¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula, sábado 28 de diciembre del 2019, clásico, pero lo tengo que decir, el último sábado del año. Es un placer que nos acompañen. Hoy estoy en compañía de Toño Valle. Mi estimado Toño, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Merck, obviamente también a Michel, y también el típico tema del Día de los Inocentes, ¿no? Que de momento, según yo, no tenemos más.
Quemaste mi broma que iba a hacer a continuación. Mi estimado Miguel González Viche, ¿cómo te va?
Jorge Mercader, Toño Valle, amigos de ESPN Radio Fórmula, un placer saludarles. Con mucho que hablar, se termina el año, pero no las noticias buenas y malas, hablando del deporte y particularmente en el fútbol mexicano. Hay mucho de qué hablar de cara a la final entre América y
Rayados del Monterrey. Mi mentira era tan mala, iba a decir que Radamel Falcao iba a llegar al Toluca.
Ah, no.
Oye, Raúl Jiménez, que anda muy bien. La verdad, hay muchos.
Es mentira, es broma.
No.
Bueno, la encuesta del día. ¿Qué debe cuidar Rayados del Monterrey en la vuelta para que la América no remonte? Obviamente que no le marquen gol. Pero lo importante para este equipo es tener que la pelota, tratar de salir jugando, que contragolpeen al conjunto del América. Seguramente va a ser un duelo muy parecido, así creo yo, a lo que fue la ida. Tácticamente cerrado y con pocos espacios. ¿Coinciden?
Yo imagino un América que va a intentar más por estar abajo en el marcador, pero también porque el escenario del compromiso va a ser en su casa, ¿no? Entiendo a un América, o creo que vi a un América que entendió que la serie es de 180 minutos y no tenía que irse de forma abrupta hacia el frente en el compromiso de ida. Creo que eso va a cambiar sin que se vuelva loco Herrera, sin que mande demasiada gente hacia la zona de ataque, pero sí creo que va a ser un América que trate de asumir un rol más protagónico desde el principio del partido.
Yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, que tiene que cuidar, más allá del tema futbolístico y lo que tendrá que cuidar el Turco Mohamed en su planteamiento para enfrentar al América en el juego de vuelta. Hay algo, Merca, Toño, que me parece muy importante que debe cuidar Monterrey, y es la parte anímica. Este América viene de remontar, como bien los decías, en los cuartos de final frente a Tigres, en las semifinales frente al equipo de Monarcas Morelia. Dos partidos en los que el 99% de los aficionados daban por muerto al equipo de las Águilas del América. Eso es lo que tiene que cuidar Monterrey, porque si Rayados cree o piensa que el 2-1 que tuvieron en casa es suficiente, está muy equivocado. Un partido en el que además el América jugó gran parte del encuentro con inferioridad numérica y no pudo aprovechar eso el equipo de Rayados.
Que justamente por eso no creo que haya una situación de triunfalismo entre la gente de Rayados. Porque Rayados además no fue avasallador.
Híjole, no lo sé. No creo. Porque piensan que lo que se vio en la cancha terminó siendo poco en relación al marcador, que el golazo de Funes Mori.
Yo creo que
terminó un poco agrandado.
¿Pero qué se vio en la cancha?
Aficionado, o sea, de Monterrey.
Yo creo que se equivoca la gente de Rayados cuando América pierde a Córdoba, que hay un remate de Dorlan Pavón. Híjole, de fuera del área.
De Córdoba,
un remate de cabeza. No, ahí sí creo que. A ver, yo
¿Roja?
No creo.
Sí, clarísimo. No.
Ya el árbitro la había calificado de amarilla. Yo creo que es una jugada muy aparatosa. ¿Te acuerdas lo que sucedió?
No.
Me van a decir que estoy loco.
Quítate la playera. Si estás loco.
No.
Si estás loco.
No, es cuestión de playera. Ese es su broma del 28 de diciembre.
No. De verdad, no es una cuestión de americanismo, de tener la playera puesta. No, estás equivocada ahí. Ese es del 28 de diciembre.
Muy bien, mi Toño, muy bien.
La llevaste muy bien por varios años.
A la pierna. No va con intención, pero va a la pierna.
Es una plancha.
Y lo puede tronar. Es una tarjeta roja bien sancionada, gracias al VAR.
Una plancha directa.
Sí,
por el amor de Dios. Es una final.
¿Y?
De verdad.
Y en la final entonces se pueden arrancar la cabeza y ahí es cuando tienen que sacar el cartón rojo.
De verdad creo yo que en una final, en un marco como el que tenía Monterrey y América, una entrada que ya había calificado de amarilla,
forma equivocada.
Está bien. O sea, si lo hubiera expulsado de primera.
Dime algo, Micho.
Para mí no era expulsión.
Siendo
para
honesto.
Mí, siendo una final.
¿A quién has escuchado de la gente del Monterrey que esté sobrada con el resultado en la ida?
Uy, a todos. A muchísima gente.
Pero no son los jugadores, ¿eh? Ni así.
Solamente a Rodolfo Pizarro, que dijo, va a ser muy bonito ganar el título en el Estadio Azteca, asegurando.
Pero el propio Mohamed decía, como no podemos irnos con los triunfalistas, apenas todavía falta mucho, entendiendo la grandeza también del propio América.
Esto se va a poner sabroso. Es que es fútbol. Volvemos con más. Para platicar de las Águilas y Rayados del Monterrey. Yo no sé qué le pasa a Michel, pero cuando el corazón le gana...
Ay, no es de corazón. A ver, nada más les voy a recordar algo. ¿Se acuerdan de aquella jugada muy polémica en la que Cortés termina fracturando a Güemes en un Pumas América en Ciudad Universitaria?
Sí.
No hubo expulsión.
No, porque en esa ocasión no haya habido expulsión, significa que vamos a dejar que entonces hasta que se rompa el que sigue.
Yo creo que termina siendo muy aparatoso y que todo el mundo se va porque la repetición se ve como se le dobla el tobillo.
Claramente levanta la pierna y le entra
sin ir a una plancha. Pero ahí va la pelota.
¿Quién juega mejor en la ida?
Monterrey.
Ligeramente,
Y muy poco. O sea, por eso yo insisto que no creo que haya ánimo triunfalista, porque más allá del remate de Dorlan de fuera del área, el cabezazo de Jansen, que es una pelota parada, y después el gol de Funes Mori, no genera. Benedetti tiene, cuando América juega
muy buena tajada de tanto de Ochoa como de Barovero también.
Primer tiempo Barovero.
Exactamente.
Y la de Ochoa al remate de Jansen, pero insisto, es una pelota parada. Uno hubiera pensado, con un hombre menos, con la gente que tiene Monterrey, se le va a ir encima y entonces América va a sufrir. Y no terminó sufriendo realmente. Y creo que Charlie Rodríguez, un partido muy por debajo del esperado. Creo que Pizarro, un partido muy por debajo del
pero
esperado.
Pero sí termina siendo determinante las individualidades del equipo de Monterrey. En este caso, Funes Mori, ¿no? Sí. Que la verdad, no había hecho goles en finales, pero responde.
No,
de hecho, Ochoa sale corriendo. Lo que yo digo es a festejar el gol con Funes Mori. Es un golazo, ¿no?
Se equivoca el guardameta mexicano, creo yo.
¿En esa?
No, al momento de salir... No sé si le falta decisión.
Pero es que te viene chocando ahí.
¿En el gol de Funes Mori?
Sí. Al momento de rechazar con los puños.
En la jugada que
es donde viene previa. Ya.
Claro.
Sí.
Ahí creo yo.
Se termina chocando con Guido, no necesariamente con Funes Mori, ¿no? Y queda medio fuera de la jugada, ¿no? Y no sé bien.
Héctor Tello está en la Sultana del Norte. Mi estimado Héctor, bienvenido a ESPN Radio Fórmula. Platícame cuál es el itinerario de Rayados del Monterrey de cara al partido de la gran final.
Saludos compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Y sí, bueno, en estos momentos Rayados ya está aquí en el aeropuerto de Monterrey, ya pasó a la sala de abordaje, está programado el vuelo de Monterrey hacia Toluca y de ahí en vía terrestre hacia la capital del país. Estarán concentrados en un hotel del Pedregal y bueno, pues de ahí estarán llegando también a el lugar donde se va a llevar a cabo el día de medios previo a esta gran final, el partido de vuelta entre Rayados y América. Un Monterrey que llega motivado, que hubo el contacto con la afición aquí antes de pasar a la sala. Hubo alrededor de 250 aficionados que estuvieron apoyando con todo a su equipo, con cánticos, con banderas, tomándose fotografías con los jugadores. Me parece buen gesto porque a pesar de que había seguridad, los jugadores optaron por acercarse con el aficionado y por tomarse la fotografía dentro de ese pasillo que se forma aquí dentro del aeropuerto de Monterrey. Y bueno, confiados de que pueden lograr el campeonato. Platicábamos ligeramente con Carlos Rodríguez, Charlie, que no tuvo su mejor partido el día jueves, anduvo con mucha intensidad, pero no certero en los pases, en los trazos, que es una de sus condiciones. Decía, bueno, el escenario no tendría por qué pesarnos, al contrario, nos tiene que motivar el poder cumplir un sueño para cualquier futbolista mexicano, una final en el Estadio Azteca, levantar la copa es deseado por todos, así es que van con ese envión anímico importante.
Héctor, Rayados del Monterrey tiene un desgaste físico importante por el Mundial de Clubes y en el partido de ida tiene que salir de cambio César Montes. También veo a Miguel Ayun, que en una jugada sufre un golpe en el hombro. Platiquemos de las condiciones de los futbolistas de Rayados. ¿Están todos al 100% para la vuelta?
Te saludo con gusto, George. El tema con Montes es que hoy... no hizo trabajo de cancha, se quedó en el gimnasio. No lo podemos descartar porque tampoco para la ida tuvo el último entrenamiento, hace el viaje y bueno, será finalmente la decisión del turco el evaluar si está al 100% para jugar o si finalmente le tendría que dar paso a Estefan Medina como central, que fue hoy ubicado en la central junto con Nico Sánchez, y colocar a Miguel Ayun como lateral, que lo del Ayun sí fue más el golpe, el momento, que lo que se le ha cuidado en este par de días para el partido de vuelta.
Héctor, te saluda a Toño Valle. Más allá de esa posible modificación por tema de lesión, ¿vislumbras algún otro movimiento de Mohamed en el once inicial? Y te preguntaría también cómo está programado el regreso de Rayados, porque muchas veces se consigue el título en caso de que así sea y después se viaja inmediatamente a Monterrey.
Saludos, Toño. Sí, bueno, el tema del 11 es prácticamente el mismo, a reserva de lo que suceda y de lo que decida en el caso de César Montes, sería el mismo cuadro titular. Y sobre el regreso, están presupuestando el lograr el campeonato, obviamente, y regresar de forma inmediata. De lo contrario, pues podrían terminar la noche allá en Ciudad de México, lo están definiendo, pero ellos tienen planeado lograr el campeonato y regresar de inmediato a Monterrey cerca de las 2 de la mañana ya del día lunes para estar junto con la afición. No se tiene todavía un área designada, podría ser el Parque Fundidor en caso de que se llegase a lograr, pero pues habría que revisarlo. Podría ser otra opción el estadio, la Macroplaza, que es el lugar icónico para los festejos aquí en Monterrey, está ocupada por un evento, un espectáculo que está montado, entonces difícilmente podrían dirigirse hacia allá. Ellos seguramente van a optar por las otras opciones. La afición, si es que es campeón Monterrey, seguramente en las calles del centro del país, aledañas a la Macroplaza, estará festejando.
Héctor Tello, ¿cómo estás? Te saluda Michel con mucho gusto. Ya nos decías, tienen planeado ganar el título. Hablando de las sensaciones que hay tanto en el equipo, en los jugadores, en la directiva, estas mismas sensaciones son las que tiene la afición después de lo que fue el partido de ida, de la ventaja que sacaron. ¿Hay confianza, exceso de confianza? ¿Cómo has palpado esta situación dentro y fuera del equipo, Héctor?
Hola, Michel, te saludo con gusto también. Bueno, la afición me parece que, sin lugar a dudas, está muy ilusionada, porque si echamos memoria, en las otras finales Monterrey había recibido el gol en los últimos minutos, aquel famoso 92-43 ante Pachuca aquí en Monterrey, retumbó mucho porque, bueno, se sentían con la posibilidad de ser campeón en el 2016 y en los últimos instantes del partido cae el gol de Víctor Guzmán, que le da el título a Tuzos. Después, perder contra Tigres cuando iniciaron ganando el partido, prácticamente arrancando el encuentro de vuelta, y después Tigres le da la vuelta. Han sido más los momentos dolorosos los que ha revivido en las últimas finales la afición, y el que en este último encuentro, en tiempo de compensación y la forma en la que consigue el gol Rogelio Funes Mori, bueno, ha cargado de ilusión a esta afición que había estado un poco resentida y quizás incrédula en otros torneos donde Monterrey en estadísticas lucía mucho más fuerte que este que ha resucitado a raíz de la llegada del turco Mohamed. Bueno, hoy creo que ha recobrado esa esperanza de que la historia puede cambiar a relación de las últimas finales.
Perfecto, Héctor Tello, con el reporte desde el aeropuerto de Monterrey. Le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora Lion Lecanda se encuentra con la cobertura de las Águilas del América desde su hotel de concentración. Mi estimado Lion, el conjunto de Miguel Herrera con problemas físicos y también con la expulsión de Córdoba, ¿cómo va a plantear el partido el propio Piojo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Un abrazo, Jorge Carlos. Nosotros aquí en el lobby del hotel de concentración de las Águilas del América, al sur de la Ciudad de México, a unos pasos de ESPN, por cierto. El equipo azul crema justo está comiendo ahora. Hay una valla formada, Jorge Carlos, para que los aficionados, incluso huéspedes, tengan una separación respecto a los jugadores. Solo aquellos que quieran acercarse y firmar algún autógrafo, dar una foto, bueno, lo puede hacer en la zona del lobby, y si no, directamente a los elevadores hacia sus habitaciones. Por cierto, hoy, antes de responder tu pregunta, día de medios en el Estadio Azteca, 7:00 p.m, solamente para la prensa, por supuesto. Va a haber atención con los entrenadores de ambos equipos y también con 4 jugadores designados por cada club que disputará la final. Jorge, 2 modificaciones seguramente las que tendrá que hacer Miguel Herrera respecto a la ida. Los 2 volantes que van por fuera. Y la situación, obviamente, el suspendido Córdoba no va a cambiar. Tenemos aquí unos pasos a Miguel Herrera, que va a dar algunas fotos. No va a cambiar esa situación en cuanto a Andrés Ibargüen. Es el otro de las modificaciones que tendría que hacer el equipo azul crema, por supuesto, basado en las alternativas que pueda llegar a tener. Una, en el caso del volante que va por derecha, que pueda estar Renato Ibarra a tiempo, que pueda recuperarse, sobre todo en lo futbolístico, en el ritmo de juego, el ecuatoriano. Y la segunda tendría que ser necesariamente la del suspendido Córdoba, así que por ahí yo vería a un Giovanni Dos Santos, un Roger Martínez yendo de arranque por izquierda, e Ibarra por derecha.
Lion, ¿cómo se encuentra Nico Castillo? Ya que físicamente está dado de alta, pero no sé cómo ande.
No tiene ritmo futbolístico. Pasa algo similar con Renato Ibarra. son dos jugadores que obviamente ha extrañado mucho Miguel Herrera tenerlos 100% recuperados físicamente, porque son dos de los jugadores que pueden crear desequilibrio en la zona de ataque. Pero al igual que Ibarra, no tiene ritmo futbolístico Castillo. Seguramente los dos van a ser parte de la convocatoria de 18 jugadores mañana para la final, pero no por eso significa que puedan jugar los 90 minutos.
Layón, brevemente, ¿de a cómo un boleto para la final?
Los más baratos, 2.500 en la zona en general. Boletos que costaban 440 pesos están en 2.500 y de ahí para arriba. He encontrado boletos de la zona que incluye todo, como palcos VIP, en 8.000 pesos, que incluye bebidas y alimentos. Imagínate.
Una locura para ver la final del fútbol mexicano. Mi estimado Layón, fuerte abrazo.
Igualmente, abrazo grande.
León Lecanda con el reporte de las Águilas.
No fueran tus diablos, porque diría así los pago, ¿no?
Sí.
Oye, esa ha sido la
constante. Abono, papá.
Ha sido la constante del América en todo el torneo. Yo creo que eso no le preocupa a Miguel Herrera, vaya, me refiero a las lesiones. Lo de Ibargüen jugó el 40% de los minutos que pudo haber disputado en este torneo. Ibarra también, lo de Nico Castillo. Es decir, esta ha sido la constante de América en todo el torneo. Yo no creo que le cambien mucho a Miguel Herrera, ¿eh?
No,
obviamente
no,
le gustaría tener todo el equipo, pero no lo ha tenido.
Sí, la temporada arrancó perdiendo a Marchesín, arrancó perdiendo a Edson Álvarez, sí. ¿No? Y el tema de las lesiones las ha librado.
Ahora pierde a Córdoba, que ciertamente por la expulsión sí había sido un jugador importante con América, ¿no?
Pero
para
no
tapar
sé si
esos huecos.
Exacto, pero y que no sé si en este partido, estando abajo en el marcador, sí estaba pensado para ser titular, ¿no? Tal vez pensando en que América creo que va a ser más ofensivo que nosotros.
Por eso digo que a Miguel quizá eso no sea lo que hoy le preocupa.
Bueno, al volver platicamos del Cruz Azul y de las Chivas. Buscan refuerzos. Ya les contamos. El Guadalajara con sus refuerzos tiene partidos de pretemporada. Disputó el tercero contra Leones Negros y se ha reforzado bien para el siguiente torneo. Tiene una estructura joven con futbolistas de experiencia y la reincorporación de JJ Macías, que quizás sea el fichaje más prometedor, independientemente de cuánto tiempo pueda permanecer en el Guadalajara, pensando en que su futuro está del otro lado del charco.
Esperemos que JJ Macías esté pensando hoy en Chivas, no en lo que puede venir dentro de 6 meses, ¿no? Porque sí es un jugador que si muestra lo que tuvo con León, va a ser muy importante y determinante para estas Chivas.
Sí, es la gran incógnita el conjunto del rebaño y es además creo que el que más expectativas genera, no por el tema del título.
Sí, por lo que hizo con León.
No, y yo me refiero a Chivas en general como plantilla. No, o sea, hablo de que genera expectativas hasta cierto morbo porque los queremos ver ya en la cancha. Sí. No estoy hablando de que vayan a ser campeones ni mucho menos. Pero a Tigres, más allá de lo que pueda llegar a incorporar, ya sabemos cómo juega. Monterrey, más allá de lo que pueda incorporar. Cruz Azul. Pero Chivas, por todo lo que hizo.
Bueno, más Chivas fueron cuántas incorporaciones.
Sí.
O sea, no nada más es una.
No. Y varias de buen nivel. Entonces creo que Chivas es el equipo que, me imagino que en la jornada 1 más gente tendrá los ojos encima.
No, ya ha puesto la vara muy alta, ¿no? Ricardo dijo que se va a hablar de títulos, veremos.
Y Hernaldo Moritz está en la ciudad de Guadalajara cubriendo precisamente al rebaño sagrado. Mi estimado Hernaldo, platícanos cómo se para este equipo y cómo está jugando en estos partidos de preparación. Buenas tardes.
Saludos, Jorge, saludos a todos, compañeros, buenas tardes. ¿Cómo está jugando? Esa respuesta te la voy a deber, y es que no nos han dejado ver los últimos partidos amistosos, al menos los que se han jugado en esta perla tapatía frente a Tampico, tampoco el día de hoy ante Leones Negros, pero los resultados al menos ahí están, es cierto, contra equipos de ascenso, con cuadros que se van alternando en diferentes tiempos de este partido. El día de hoy se jugó a 4 tiempos de 30 minutos, y te digo la alineación con la cual arrancó hoy Luis Fernando Tena, moviendo un poco sus piezas y sin un par de elementos que no están bien físicamente, ni Irán Mier, ni Pepe Madueña, no están ahora mismo en posibilidades de ver actividad, así es que no lo han hecho. Tampoco está Uriel Antuna por esta situación contractual de la MLS, será hasta enero que vea actividad, pero la alineación del día de hoy del Guadalajara incluye a Toño Rodríguez en la portería, a Jesús El Chapo Sánchez como lateral derecho. En la defensa central hablamos de El Pollo Briseño junto al Tiba Sepúlveda, la lateral izquierda de Cristian El Chicote Calderón. En medio campo, el Gallito Vázquez junto a Víctor El Pocho Guzmán. Y más adelantados, Eduardo Lachofis López, Jesús Angulo, el Cone Isaac Brizuela y José Juan Macías. Ese fue el cuadro que hoy utilizó como titulares Luis Fernando Tena, moviendo las piezas que venía usando de gente como Oribe Peralta, como Alexis Vega. Ellos entraron en la parte complementaria. Entró también Ronaldo Cisneros y fue justamente Ronaldo Cisneros el que hoy marca la solitaria anotación para que Chivas derrotara 1-0, compañeros, a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Pudimos platicar, de hecho, con Ronaldo Cisneros, el delantero que recién ha llegado, canterano de Santos Laguna, sabemos su historia, lo prestó Chivas en el ascenso MX, ha regresado, le ha llenado el ojo a Luis Fernando Tena y hoy marca un gol importante en esta pretemporada para ir ganando minutos y confianza poco a poco. Si les parece, escuchamos lo que pudimos platicar en exclusiva con Ronaldo Cisneros, delantero del Guadalajara.
Me estoy sintiendo, la verdad, bastante bien, muy agradecido con la directiva y con el cuerpo técnico por haberme dado la oportunidad de estar aquí de nuevo, y bueno, estoy tratando de aprovechar al máximo cada entrenamiento y cada partido. Bueno, es algo muy importante volver a marcar con Chivas, y bueno, muy importante también para seguirme ganando un lugar, y lo tengo que demostrar partido a partido y entrenamiento a entrenamiento. La verdad, el equipo está bastante competitivo, en cualquier posición hay jugadores de calidad, y no solo uno, sino dos o hasta tres, entonces va a jugar el que esté mejor, y bueno, de mi parte, tratar de hacerlo lo mejor posible. Sí, obviamente que valoro primero que nada el regresar a primera división, no es lo mismo un equipo de ascenso a uno de primera, y bueno, obviamente conocemos la magnitud de Chivas, entonces lo valoro aún más el estar aquí de nuevo.
Bernardo, ¿cómo estás? Te saluda Michel. Oye, tenía planeado el equipo de Chivas cerrar su preparación con un partido amistoso frente a Loros de Colima este lunes. Ya se sabe que Loros no estará en la división de ascenso la próxima temporada. Se hizo oficial ayer por la tarde. ¿Qué hará entonces el equipo de Chivas para cerrar el 2019, Bernardo?
Saludos, Michel. Mira, ya ha hecho oficial el Guadalajara que era inminente esto, no se disputará, claro está, el partido que estaba programado para el lunes contra Loros, y simplemente el Guadalajara entrenará en Verde Valle. Mañana tendremos, mañana domingo, algunos minutos acceso para ver algo del entrenamiento. El lunes probablemente será a puerta cerrada, después descansarán martes y miércoles por el Año Nuevo, para después regresar a preparar un último compromiso amistoso que ya estaba pactado el próximo sábado, 4 de enero, frente a los Rayos del Necaxa en Aguascalientes. Pero el lunes particularmente Chivas entrenará aquí en Verde Valle, y seguramente Luis Fernando Tena hará algún interescuadras para sustituir ese amistoso, mezclándolo un poco con la categoría sub-20, pero no hay un nuevo partido, digamos, programado para Chivas una vez que se canceló frente a Loros de Colima.
Perfecto, te mandamos un fuerte abrazo, Hernando Moritz, con el reporte del Rebaño Sagrado, con ese partido de preparación que derrotan a Leones Negros. Y ahora con la máquina, Marcelino Fernández del Castillo. Mr. Marceline, platícanos, ¿buscan un refuerzo más todavía en la Noria, y de quién se trata?
Saludos, Jorge Carlos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Con la llegada de Jaime Ordeales se ha abierto la posibilidad de que el jugador del Querétaro, Ake Loba, llegara a Cruz Azul. Se está trabajando en ello, se está negociando, es una posibilidad latente para la máquina. Sin embargo, todavía pues falta por concretarse en esta situación, pero sí hay un interés, sobre todo por el conocimiento que tiene Ordeales, quien viene de ser presidente deportivo del Club Querétaro y ahora como director deportivo de el Cruz Azul. Está tratando de meter un poquito de mano después de que los primeros refuerzos, Sebastián Jurado y Pablo Cepelini, fueron elegidos por la directiva, no por el nuevo director deportivo. Entonces él quiere también que se vea su mano para el armado del plantel del próximo torneo. Este día Cruz Azul enfrentó a Puebla en un amistoso a puerta cerrada aquí en las instalaciones de la Noria. El partido terminó empatado a un gol. Roberto Alvarado abrió el marcador en el primer tiempo. En el mismo primer tiempo Alejandro Chumacero empató el encuentro, y ya en el segundo tiempo Puebla jugó con un cuadro completamente distinto. Cruz Azul también fue haciendo cambios paulatinamente para darle juego a todo su plantel, que el próximo lunes tendrá otro partido amistoso aquí en la Noria en contra de Pachuca.
Marce, sé que son partidos de preparación y que a veces les dejan ver muy poco en los entrenamientos, pero ¿qué tanto ha cambiado la máquina en estos partidos de pretemporada con respecto al torneo anterior?
Cruz Azul está intentando distintas maneras de jugar, no solo el 4-3-3 que fue tan socorrido durante la época de Pedro Caixinha. Robert Dante Siboldi en esta pretemporada ha utilizado ese esquema, también este día utilizó más un 4-2-3-1, dos contenciones, tres volantes ofensivos y un punta que es Milton Caraglio. Jugó con Elías Hernández, con Jonathan Rodríguez y Roberto Alvarado como los volantes ofensivos, y seguirá trabajando en este aspecto para tratar de llegar de la mejor forma al próximo torneo. Eso es lo que hemos podido saber, porque los amistosos no se han visto, no han dado acceso a los amistosos de Cruz Azul, pero de acuerdo a los entrenamientos y también a lo que uno puede enterarse de las alineaciones que va utilizando, eso es, sería los dos esquemas principales que utilizaría Cruz Azul para el próximo torneo, el 4-3-3 y el 4-2-3-1, tratando de tener mayor protagonismo, mayor posesión de pelota, llegar más acompañados. Hay varios futbolistas que ya ha ido conociendo Robert Dante Siboldi y que para el próximo torneo espera una mejor versión que en el Apertura. Incluso lo decía el día que jugaron el último partido de la Apertura contra San Luis, que en ese momento el equipo estaba a punto para comenzar el próximo torneo, pero vendría el periodo vacacional y una nueva pretemporada para tratar de tenerlos física y futbolísticamente el mejor nivel para el arranque del Clausura.
Excelente, Marce, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Marcelino Fernández del Castillo. Aquí están los números de Akelov, este futbolista que todavía pertenece al Querétaro, pero que estaría muy cerca de llegar a la máquina de Cruz Azul. En dos torneos acumula un total de 9 goles en liga, 2 en copa, cifras respetables para un delantero con una institución que no suena tanto en el medio futbolístico. Y aquí están entonces los delanteros. El máximo goleador fue Rodríguez con 7 en total. Caraglio en 15 partidos jugados 5 goles.
Angulo, Cauterucho y Jiménez, ni hablar, ¿no?
Cauterucho.
Bueno, el tema de Jiménez, muy joven todavía, me parece que ni siquiera para ponerlo en la conversación con los otros, ¿no? Yo hubiera pensado que lo primero que iba a hacer Cruz Azul acabando el torneo era buscar un 9 consolidado. Y pues pasan los días y no ha llegado. Y si llega a Quiloba, no sé si sea la respuesta a la falta de gol o a la falta de...
Sería un jugador interesante, ¿eh?
Sí,
pero es un 9 nominal, es un futbolista que le gusta botarse, tiene gol, es rápido, es muy talentoso, pero en la definición suele precipitarse.
Sí, a mí, yo hubiera pensado, en serio, se acaba el torneo, es más, antes de acabar el torneo, Cruz Azul ya tuvo que haber tenido visto a varios jugadores que juegan dentro del área, para así como Chivas, en cuanto termine y se puedan empezar a dar a conocer altas, conseguir a este hombre, ¿no? Aplaudo lo de Jurado y creo que es una apuesta a futuro muy interesante, pero en el corto plazo, o en situación hasta de inmediatez, a Cruz Azul le urge un referente de área. A ver, encontrar al último hombre rentable en el tema de los goles en Cruz Azul, tal vez tenemos que remitir hasta el Tito Villa, ¿no? Porque después llegó Pavone y no pasó absolutamente nada con él, y vino Roque. O sea, Cruz Azul tiene mucho tiempo sin tener un centro delantero de esos que necesitan los grandes equipos. No encontraba la portería Monterrey contra América. ¿Qué pasa? Pum, Funes Mori de chilena. O sea, de esa gente que te resuelve partidos. Y Cruz Azul tiene mucho tiempo sin un jugador de esas características.
Mucho. Sí. Mucho y seguirá sufriendo también por esa sequía, ¿no? Son más de 23 años.
Fueron 22 años.
22 años sin título para el equipo de Cruz Azul y la verdad no se ve por dónde, ¿eh? Hoy están más preocupados por otros temas que por la parte futbolística.
Pero tienen años siendo así. El problema administrativo ha sido una constante. Pero, y este equipo con los refuerzos, quitando la era corta de Ricardo Peláez, ha tenido contrataciones puntuales y a tiempo.
Pero sí generaba ilusión, pero, al menos. ¿No? O sea,
contrataciones sí ha tenido muchas.
Sí.
Lo que voy puntuales.
Y en esta ocasión, no
van que puedas llegar en pretemporada, claro.
O sea, pero antes al menos llegaba enero y era cruel para el aficionado celeste, pero al menos se generaba cierta ilusión. Después el globo se terminaba reventando y los sentimientos se terminaban deshaciendo de los aficionados. Pero me parece que antes se trabajaba un poco mejor en esa parte.
Volvemos para platicar de los mejores quarterbacks de la historia según la NFL. Esto es ESPN Radio Fórmula.
La Liga de Campeones en Europa es un sueño para muchos. Además de ver en acción a los mejores jugadores del mundo, puedes vivir con tu familia una experiencia inolvidable. Antes de gritar un gol en Barcelona, de comprarle a tu hijo un gelato en Roma, de que te aprueben ese préstamo digital que te permitirá hacer ese viaje, tienes que empezar con un banco que te entienda y que te apoye con trámites sencillos. Bancoppel, el banco que quiero. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
Los ciclos se abren y se cierran en el mismo lugar. Francisco Guillermo Ochoa debutó en el arco del América contra los Rayados del Monterrey la tarde del 15 de febrero del 2004. Así comenzaba la historia de uno de los guardametas más importantes de México. Después de 15 años, Paco Memo regresó al club que lo vio nacer y se puede consagrar de nueva cuenta, levantando el título contra los regios.
Y la gente que volverte a topar con ellos, pues bueno, yo creo que es algo único porque... Y que te reciban así es único porque quiere decir que lo hiciste bien, sí, como futbolista, pero mejor como persona, ¿no? Que es más bonito.
Después de su paso por el Ajaccio, Málaga, Granada y Standard Lieja, llegaba el tiempo de volver. Ochoa no se esperaba el recibimiento que tendría en su vuelta al equipo que lo vio nacer.
La gente del aeropuerto estaba colapsada y me dicen, oye, te sacamos, vamos a sacarte por atrás porque esto, tema de seguridad, se va a complicar. Y les digo, no, vamos por ahí. No, esto lo voy a vivir una vez en mi vida y lo quiero disfrutar, ¿no? Y la gente que está aquí me quiere, me aprecia, vinieron por mí y voy a salir con ellos. Bueno, ya viste lo que pasó, que terminé ahí en el piso en 2-3 veces.
Y aunque nunca pasó por su cabeza regresar porque estaba a punto de obtener su pasaporte europeo, le tiró más el corazón y la nostalgia.
No. Realmente, en ese momento no lo tenía. No veía la opción, ¿no? Yo creo que América tenía Marchesín. Yo estaba por terminar el torneo en Bélgica. Estábamos planeando de cara a verano a ver qué opciones iban a llegar. Pero bueno, honestamente, lo de regresar a México, ¿no?
Guillermo Ochoa quizá volvió para repetir imágenes que quedaron en la memoria americanista. Siendo muy joven, levantó el título de liga. Ahora, con la madurez a cuestas, quiere escribir la misma historia.
Los números de Guillermo Ochoa en la Liga BBVA, tomando en cuenta que en este torneo tuvo 18 apariciones, 193 tiros en contra, 27 goles ha recibido, 36 atajadas. Y esos son los números para un guardameta que vuelve al equipo de sus amores. La pregunta, Toño Valle, es muy sencilla.
Sí.
¿En qué nivel se encuentra Guillermo Ochoa?
Me parece, a ver, no sé si en el mejor momento de su carrera, pero
no.
Pero sí está atravesando un buen momento, ¿no? O sea, sí creo. A ver,
¿y la temporada?
Creo que depende cómo lo vais a medir. En el resultado individual y goles recibidos, no le ha ido bien a Memo Ochoa desde su regreso al fútbol mexicano. De hecho, era
no le ha ido bien en su
de los tres porteros más goleados. Solo estaba detrás de Jurado del Veracruz y de Xolos, y del arquero de Xolos, de Gibran Lahoud. Eran los dos más goleados y después venía Memo Ochoa.
Está acostumbrado a eso, voy. No le ha ido bien en su carrera en cuanto a goles recibidos. Vaya, ha estado en clubes.
Lo que pasa es que hoy
generalmente le tiran al por mayor.
América solamente perdió 3 partidos en el torneo, accedió a la liguilla. En la liguilla recibió goles. Yo no sé si Memo haya podido hacer mucho más para que no hayan sido tantos goles, pero los resultados lo han acompañado con el equipo del América en el momento importante. Cuando hay que ganar, gana.
Sí. Y cuando tiene que aparecer, ahora, lo hizo por en la final. Ahora,
yo creo que no está en su mejor momento.
No.
Pero sí es el mejor portero mexicano,
A ver, sí.
De la actualidad, o sea, está mejor que Corona.
Sí, mucho mejor que Corona, ¿no? Y después de esta camada de gente joven, no ha terminado por apretar como estábamos acostumbrados en años anteriores a ver a los jóvenes arqueros mexicanos. Yo no puedo sacar de la ecuación el tema de que la temporada de Bruno Valdés no fue buena, la temporada de Manuel Aguilera tampoco lo fue, y Paul Aguilar también creo que está viviendo una de sus peores campañas, ¿no? De los 4 que suelen jugar en el fondo, hablamos de las lesiones que tuvo América, de los 4 que suelen jugar en el fondo, 3 creo que vivieron una muy mala campaña.
En general,
y no es sencillo para el arquero cuando tu línea de 4 está fallando de esa manera.
La temporada de América fue buena de acuerdo a los resultados que al final le dieron el pase a la liguilla, y ya en la liguilla le ha alcanzado a este América para ganar en el momento importante, pero no ha sido lo brillante que quizá todos esperaban o que debiera ser de acuerdo a los jugadores que tiene. Pero ha sabido sortear con la experiencia el equipo del América.
Como tampoco fue brillante la campaña del último campeonato de América. Esa campaña contra Cruz Azul, ese título que llega contra Cruz Azul, enfrentándose al Cruz Azul de Caixinha, la temporada no fue brillante. A final de cuentas terminó siendo campeón y eso es mucho mérito para Miguel Herrera.
Es lo más importante, levantar los títulos al final de cuentas en la liga. Platiquemos ahora de la Premier porque hay partidos interesantes que tenemos que repasar en este fin de semana con un Raúl Alonso Jiménez que está encendido. El Bournemouth enfrentó al equipo de el Brighton. El resultado final fue 2-0 en favor del conjunto local en este torneo.
Una Premier que creo que se puede resumir en Liverpool va a ser campeón.
No, así. 13 puntos de diferencia, ¿no? Llegó después del Mundial de Clubes, le ganó al Leicester, lo goleó.
De hecho, El Liverpool tiene 18 partidos jugados, tiene 52 unidades. El Leicester tiene un total de 20 duelos y tiene 42 puntos.
Hoy el propio Guardiola decía, señores, a ver, ya va a ser difícil alcanzar al Liverpool. Pensemos en alcanzar al Leicester. O sea, ya el City, al equipo con el que siempre tomamos de parámetro a Liverpool, porque es cierto, Leicester es segundo lugar, pero siempre contamos la diferencia de puntos que hay con relación al equipo de Guardiola.
Ayer Guardiola pierde con el Wolverhampton de Raúl Jiménez.
Ancelotti se lleva la victoria 2-1 con el equipo del Everton, mientras que...
Visitante, además.
Claro, el Southampton empata con el Crystal Palace. El Crystal Palace se encuentra en la novena posición, mientras que el Southampton está ubicado en el lugar número 15 de la tabla con un total de 22 unidades.
Y ahorita a ver, la carrera por los lugares de Champions, ¿no? En el tema de la Premier. O sea, a partir de ahí, el título me parece que está definido.
Correcto, Liverpool, Leicester, Manchester City y Chelsea. Y el Man United, que no ha tenido una buena temporada, pero que está peleando con los Blues, esa posición de Champions.
Y ojo con la presencia del Wolverhampton, que no arrancó bien la temporada, pero también está escalando posiciones. Ya le ganó al City el día de ayer. Este fin de semana se enfrenta al Liverpool. Qué manera de vivir los últimos días del año para el equipo de Raúl Jiménez y Nuno Espíritu Santo.
Ayer le favorece, perdón, un poco al Wolverhampton. La expulsión del portero, ¿no? Del City en al minuto 11, al minuto 13. Eso le permite jugar con superioridad numérica. Le costó mucho trabajo porque el empate llegó al 81, el gol de Raúl Jiménez, y al 89, el 3-2 que le da la victoria a los Wolves.
El duelo de descendidos, el Watford sacó la victoria 3-0 contra el Aston Villa. Se encuentran ubicados en la posición 19 y 18 respectivamente, en zona de descenso. Y también el equipo del Tottenham, que ha tenido muy buenos resultados con Mourinho, ha escalado posiciones, aunque en los últimos encuentros la victoria no los acompaña.
Recibe muchos goles, marca, porque inclusive cuando ha ganado partidos tiene ventajas amplias y ver reducida esa ventaja. Sí, le ha costado muchísimo trabajo. Y el Leicester, después de perder contra el Liverpool, bueno, pues empieza a recomponer poco a poco.
El West Ham, que por cierto perdió 2-1 contra mi Leicester de toda la vida, con Manuel Pellegrini siendo despedido tras la derrota. El estratega sudamericano ya no aguantó más, que por cierto dirigió al Chicharito.
Que realmente no aguantó más fue la directiva del conjunto Hammer, ¿no? Que no está para nada en puestos altos, que en general no han dado el West Ham en los puestos que se esperaba desde hace ya algunas campañas. Gran trabajo de Brendan Rodgers al frente del cuadro del Este.
Y bueno, los resultados importantes para el Manchester United: con la victoria se ubica en la posición número 5 con 31 unidades. Sin embargo, el Chelsea tiene un partido menos y tiene 32 puntos arriba de ellos. Es el City, Leicester, Liverpool están mucho más cómodos dentro de la tabla. El Liverpool, que parece, todo indica, va a ser campeón por primera vez en el torneo en la Premier, con este formato de Premier League. Y ahí está Leicester teniendo también un temporadón. Los partidos de mañana, Arsenal-Chelsea, muy buen duelo. A ver si con Mikel Arteta puede conseguir la victoria. Liverpool contra los Wolves, partidazo. Veamos cómo le va a Raúl Jiménez y compañía. Y el City enfrentando al Sheffield United con Pep Guardiola como favorito para el duelo, a pesar de que no ha tenido una buena temporada. Y ve lo que pone Gary Lineker en su cuenta de Twitter: no estoy seguro de que Jiménez reciba los aplausos que merece. Tremendo centro delantero. De hecho, el mexicano se acaba de quejar de por qué no tuvo más actividad con el equipo del Atlético de Madrid, recriminando su temporada en el paso en España.
Eran otras épocas, ¿no? Era un Atlético muy competitivo, era un Jiménez que apenas estaba adaptando al fútbol europeo.
Yo creo que, mira, Jiménez sí recibió oportunidades cuando yo incluso era titular. Después me parece que sí hay una falta de confianza en ese momento de Simeone hacia Jiménez. Hoy lo palpo y lo siento de la misma manera con Héctor Herrera. Héctor Herrera está a nada de regresar al Porto porque no ha recibido los minutos que me parece él sí se ha ganado, porque cuando ha jugado ha sido importante para el equipo del Atlético de Madrid.
A ver, el problema de Jiménez es que después, a ver, si uno dijera, en cuanto se fue del Atlético se consolida como un futbolista titular,
no estaba muy joven. No, yo creo que ahí se equivoca el Atlético en general en dejarlo ir.
Pero, no sé, después termina...
Hoy se están arrepintiendo, ¿eh?
No, lo que sea. Esto. El Benfica terminó pagando la cantidad más alta que había pagado en la historia por un futbolista para hacerse de los servicios de Raúl Jiménez. El Atlético de Madrid terminó ingresando una cantidad importante por un delantero que no le había rendido. ¿Y cuánto tiempo tenía que tenerle paciencia? ¿4 o 5 años? O sea, tenerlo ahí sentado, darle pocos minutos a Raúl Jiménez. A mí me parece que...
¿Tú crees que hoy no se está arrepintiendo el Atlético?
No,
yo creo que sí.
¿En serio?
De no tenerlo, y en caso de tenerlo, de lo que hoy vale Raúl Jiménez.
Pero otra vez, el Raúl Jiménez de hoy es muy distinto, sí, al Raúl Jiménez,
pero tampoco
que pasó
ese,
por las filas.
¿Hace cuánto fue lo del
Atlético de Madrid? Raúl Jiménez llega al Atlético de Madrid...
Tendrá 2 años.
No, claro que no.
¿Salió? De ahí se fue a Portugal y de Portugal,
Portugal
se fue a Inglaterra.
Estuvo cuando, exacto, y esa es su segunda temporada en Inglaterra. Ajá. Y en Portugal cuando menos estuvo dos
otras
temporadas.
Otras dos.
Cuando menos, si no es que hasta tres. A lo que voy es, Jiménez sale del Atlético y ni siquiera se consolida de forma inmediata en un fútbol de una categoría menor al de fútbol español como lo es el Benfica. No, o sea, yo creo que el Atlético hace una negociación muy inteligente al venderle al Benfica, insisto, al futbolista que en ese momento era el más caro en la historia de las contrataciones que había realizado.
Llegó en 2015 al Atlético de Madrid.
Sí.
Cuatro años.
Hace cuatro años.
Tiempo suficiente para que este futbolista pueda tener una madurez, porque ahora tiene 28 años. Y ya ha destacado con
yo
el
sí
Wolverhampton siendo
que
él.
Si en el Atlético de Madrid le hubieran dado un par de años, Jiménez hubiera rendido. Pero bueno.
Ahora, también. Estás hablando de un nivel de club mucho más competitivo que el propio Wolverhampton.
No, y estás hablando de un estilo y de un
no
estilo
de la liga,
y de eso, ojo y de un estilo futbolístico muy
particular. ¿Y qué tiene más mérito? Brillar como lo hace hoy Raúl Jiménez en un equipo como el Wolverhampton y marcar
y
la diferencia que marca.
Está a puntos de arrancó la jornada a dos puntos de puestos de Champions y el Wolverhampton está en 16avos de final de la Europa League. Uh-huh. O sea, tampoco es como que esté jugando en un
no
equipo.
No es un equipo descendido.
No, no, no es para nada un desastre de equipo. A lo que voy es, a ver, han pasado muchos centros delanteros por el esquema tan peculiar de Simeone y su Atlético de Madrid y no han rendido, ¿eh? O sea, y no es que sean malos futbolistas, es simplemente no terminas por acomodarte a un sistema que requiere mucho más sacrificio de lo que se sacrifica Raúl Jiménez en el Wolverhampton, que requiere de mucha más desgaste, de muchos más movimientos, de tomar la pelota mucho más atrás, de arrastrar mucho más la pelota de lo que lo haces en el Wolverhampton. No rendir en el Atlético de Madrid no creo que sea porque Jiménez sea un mal futbolista o porque el Atlético se desesperó. Es, tal vez
de acuerdo.
No son compatibles. Hay sistemas que simplemente no son compatibles.
Timing. Pero, sí. Por ejemplo, ahora Raúl Alonso Jiménez, en este momento, ¿podría destacar a top en el Atlético de Madrid? A top, o sea, como titular.
Yo creo que hoy Raúl Jiménez, hoy Raúl Jiménez podría ser el centro delantero de cualquier equipo de primera línea en Europa, ¿eh?
De cualquiera.
Real Madrid. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid.
Titular.
Yo creo que sí.
O sea, es mejor delantero Raúl Jiménez que Luis Suárez.
Son diferentes.
Pues es que a ver, si juegas con un 9.
Que Benzema.
Lo que pasa, a ver, Benzema, ¿cuánta paciencia le han tenido a Benzema?
Estás hablando de
en el Real Madrid. No. Sí, pero ¿cuánta paciencia le tuvieron? Me estás diciendo de esta última temporada.
No desencajaba en el sistema del Real Madrid y era un Benzema que sacrificaba.
¿Y tú crees que Raúl Jiménez no podría ser el centro delantero del Real Madrid?
En estos momentos
está en un gran nivel. Ojo, Raúl Jiménez está en un nivel extraordinario, el mejor momento de su carrera. De hecho, en goles tiene más de 35 en el año. Espectacular,
bueno, señores,
y respetos.
Lo dijo Gary Lineker.
Sí, dijo, no le aplaudo. No, a ver, dijo que merece más aplausos de los que tiene. No dijo Raúl Jiménez, en estos momentos le puede quitar el puesto a uno de los tres mejores centros delanteros del mundo.
¿Dónde crees que acabe jugando Raúl Jiménez?
¿Pero por qué lo queremos mover del Wolverhampton? O sea, yo no entiendo por qué la necesidad.
Porque su nivel está destacando y puede llegar a
otro club. Pero el Wolverhampton está peleando. Pero el Wolverhampton está en estos momentos
peleando. Yo creo que tiene mejor nivel él que el propio Wolverhampton para disputar en otro equipo. No te estoy hablando tampoco.
La próxima temporada.
Loco, pero sí lo tiene.
Yo creo que sí puede terminar en un equipo de primera línea en Europa.
¿Man United? ¿Chelsea?
En el caso del United no lo vería mal porque ahí sí creo que les urge la presencia de un centro delantero. Ahí sí creo que puede sin ningún problema llegar y encajar bastante bien. Pero otra vez, a ver, si nos hablamos del Bayern, no le está para... A ver, Lewandowski. Es un monstruo.
Ni Gnabry, ni Thomas Müller, ni ninguno de los que está adelante.
No, pero por ejemplo, en el United creo que le hace falta un hombre de área. No descartar. Y llega bastante bien por los costados. Y Raúl Jiménez tiene gol. Y puede aguantar la pelota para los que llegan de atrás, que también tienen gol. Y un área no me desagrada.
¿Dónde lo vas a poner, Michel?
En el Puebla lo quiere poner.
Ah, bueno. Imagínate, me ha hecho Macero pidiéndole a Raúl Jiménez.
Qué bárbaro. Ya con Cavallini fuera, ¿verdad? Bueno, qué tristeza. Platicamos mejor de otra cosa, Toño, para que te pongas de buenas.
Okay.
Los 10 mejores corebacks para el equipo ideal de la temporada. Número 100. Esto es según la propia NFL. Johnny Unitas, Roger Staubach, Joe Montana, Dan Marino, Peyton Manning, Otto Graham.
El orden Red no Park, tiene nada que ver, ¿verdad?
John Elway, Tom Brady y Sammy Bowe.
Falta Terry Bradshaw. Ganó cuatro anillos de Super Bowl. No perdió un solo Super Bowl con el equipo de los Steelers. Porque muchas veces se le da el crédito, y con justa razón, ¿no? Pero al final de cuentas, él también era determinante a la gran defensiva que tenían los acereros.
La cortina de acero.
Oye, ¿y de esos 10, el mejor? ¿O el top 3?
No, el mejor creo que se llama Tom Brady. El mejor a final de cuentas.
Por anillos.
no es poca cosa.
No,
hubiera querido ganar.
Ojo, pero uno. Mismo caso también con el quarterback de los Steelers. O sea, a lo que voy, claro. Yo sí creo que en cuanto a cualidades, obviamente sí, no hay discusión cuando hablas de niños. Ahí está Tom Brady, punto, se acabó. Pero en cualidades como quarterback, ¿no crees que hay mejores?
Pero es que, por ejemplo, a ver, Drew Brees,
¿no crees que Joe Montana es mejor en cualidades o fue mejor en cualidades?
No, creo
que... Por eso, para que no se estén peleando, dije top 3, ¿eh?
Okay. No, en un top 3 tengo que poner a Joe Montana, tengo que poner a Tom Brady,
Montana.
¿Y Dan Marino?
Es que Dan Marino tiene un solo anillo.
Exacto, pero hablando de cualidades.
Y en el tema de los récords, por ejemplo, Drew Brees, que tiene un anillo de Super Bowl y es el líder máximo en pases. Yardas conseguidas. Y en pases touchdown, sí. Las categorías más importantes por las cuales tendría que medirse un quarterback, ni siquiera aparece en la lista. Increíblemente, Drew Brees no aparece en esta lista. ¿No?
Aaron Rodgers, por ejemplo. Otro quarterback de élite actualmente, que tiene años siendo sumamente consistente.
Sí, con solo un anillo de Super Bowl.
Exacto. Y lo decimos como si fuera poca cosa. Pero claro, lo comparas con Tom Brady y ahí cualquier estadística te la van a hacer pomada.
El tema de Dan Marino y el por qué de pronto podría aparecer, y no sé si hasta yo me animaría a poner a John Elway, es conseguir temporadas de 4,000, 5,000 yardas en una época en la cual no se lanzaba tanto como el día de hoy. Hoy estamos acostumbrados que equipos lancen más de lo que se corre.
Sí, de acuerdo.
En los 80 no era así.
También por el contacto.
El contacto, la velocidad de los...
O sea,
de los
hoy también un quarterback que quiere hacer una carrera más larga, evita los contactos.
Sí, las reglas están hechas el día de hoy en la NFL
para proteger
y permitir el tema del pase. Por eso lo de Marino en los 80s, cuando no era así, resulta extraordinario. Uno trata de extrapolar los números de Marino a esta época y uno imaginaría pues cuestiones pero monstruosas.
Sí.
Monstruosas realmente. A mí sí me parece una injusticia que Terry Bradshaw no aparezca y en propio caso de Drew Brees, ¿no? Porque cuando acabe la carrera de Drew Brees, ya lo está haciendo. Cuando acabe la carrera de Drew Brees, prácticamente todos los récords importantes para un mariscal de campo le van a pertenecer al hoy quarterback de los Santos de Nueva Orleans.
Y a Brady lo sigues poniendo sobre Montana.
Mira, los tazones de hoy, mi estimado Toño Valle.
Sí, un duelo...
Estuvo cerrado el de Notre Dame.
Va muy cerrado, muy cerrado.
Qué
no, pero el de Memphis contra Penn State, no sabía que las defensivas no hicieron en ningún momento acto de presencia, tuvo su grado importante de emoción, y ojo, LSU le está pegando a Oklahoma. Estos dos se aparecen abajo en pantallas, los que definen al campeón nacional.
Y recuerden, tenemos también Ohio State, el número 2 de la nación, enfrentando a Clemson con el número 3. Esta noche a partir de las 7, tiempo del Centro de México, a través de la señal de ESPN, el Fiesta Bowl. Agradecemos a la gente de Radio Fórmula que nos acompañó el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana. Continuamos unos minutos más en televisión. Bueno, Día de los Inocentes. Las noticias que pueden parecer reales, más bien que pueden parecer falsas, pero son reales.
¿Cómo?
O sea, que a lo largo de la historia, alguna noticia que
te hayan... pilas, Michelle.
Te la hayan... O sea, ¿son reales o no? Porque
no,
si hablas de...
Fueron reales, pero parecían falsas. Fueron reales, pero cuando en su momento te las platicaron, dijiste, nada, esto no puede ser posible.
Ya.
¿No? ¿Cuáles?
Hay varias. Yo creo que la llegada de Hernández al United nos tomó a todos por sorpresa y en algún momento parecía una especie de broma, ¿no? Como también la llegada de Hernández al Real Madrid.
Cuando Michael Jordan se convierte en beisbolista.
Sí.
Eso también es...
Sí, fue muy sorpresivo.
Una noticia sorpresiva. Acuérdate de una, Michelle. No digas tantas porque te vas a acabar el tiempo del programa.
¿Cuál puede ser?
Dale su tiempo.
Sí. ¿Sabes quién nos aplicó un día un agacho? Memo Ochoa.
¿Por qué?
Llegando a una conferencia de prensa en el América. ¿Qué les dijo? Anunció su salida al fútbol de Europa y al final terminó diciendo que era Día de los Inocentes.
¿Ah, sí?
Y ya todos se lo habían creído y ya iban
publicando.
Ya.
Recuerdo una, por cierto, que...
Nery Castillo a Chivas, ¿te acuerdas? Cuando iba a reforzar en una Copa Libertadores. Al final no se dio, pero sí fue...
Sí, fue cierto. Ahora, yo recuerdo mucho, no fue noticia como tal, pero fue justamente un día como hoy, a Rafa Puente del Rey en una conferencia de prensa, pidiendo que sacaran a una colega.
Sí, lo recuerdo.
Y se había puesto de acuerdo con todos, y cuando nuestra colega ya se estaba yendo...
Lo actuó muy bien.
Muy, muy bien. Ah, empezó a reírse.
Sí, con Lobos WAP.
Sí, con Lobos WAP. Y entonces Rafa dijo, no, la verdad, solamente era una broma.
Bien gandalla.
Sí. Pero, digo, eso no fue noticia, pero...
quemando mi noticia de Radamel Falcao Toluca, no, Toño.
Es que aparte, ¿sabes por qué sabía que no iba a ser cierto? Porque ayer tú tuiteaste que se queda Gigliotti. Para que veas que estoy muy atento a la noticia del Diablo Rojo.
Pone.
Sí.
Lo querían en Turquía.
A Falcao, ya anda por ahí.
No, a Gigliotti. Y resulta que dijo Chepo de la Torre, no, lo tenemos que aguantar porque está entrenando bastante bien. Que para mí Gigliotti tiene talento, ¿eh? Soy de los pocos que lo defiende, lo digo en serio.
No, del 28 creo de que diciembre.
No, lo digo en serio. Tiene
el
mucho talento.
El regreso de Ochoa al América.
Esa también son...
Sí. Esta última. Sí. ¿No?
Pues... Te la compro, nada más porque estamos en rebaja. Te la compro. ¿Quién va a ser campeón el día de mañana?
¿En noticia el 28 de diciembre o real?
No, real, pues ¿cómo? Pues...
Creo que... Ya no lo quieren. Le
ya
tiran de loco.
Ya sabemos si cuando fue bien,
contra. Lo dije contra Tigres, ganó el América.
Esta vez sí creo que gana América.
Ah, muy bien, ¿eh?
¿Tú no crees que gana América?
No, arriba Rayados toda la vida.
Los Rayados
de siempre. Michel.
Señor Jorge Mercader.
Gracias, Toño.
Gracias.
Un placer, pero sobre todo, gracias a ustedes. Aprovechen. Hasta la próxima.